¿a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Yeah.
Y arranca.
¡Pecadora!
La semana. Digo, la semana está lista para que la hagan suya. Es lunes. Todo el mundo es muy feliz cuando es lunes porque pues tenemos la semana entera, como dice a veces el señor Videgaray, para hacer lo que querramos con ella. Ese es página blanca.
Y van los lunes.
Exacto.
Los hay cada semana.
Échale algo.
Cada semana tenemos un 52 lunes al año. ¡Se me hacen pocos! ¡Me faltan más!
Yo creo que el sábado y el domingo son un robo, son un timo. Porque te levantas a las 9, 10 de la mañana en domingo y dices, ahora sí voy a hacer rendir mi domingo y voy a hacer muchas cosas. Y dan las 8 de la noche y no hiciste absolutamente nada.
¿A ti también te
pasa
eso?
No lograste nada, no hiciste nada, nada más te hiciste güey. Entonces son días un poco como fraudulentos, siento yo. El sábado todavía se disfruta más, pero el domingo es una mugre.
No, a mí me pasa con los dos. Digo, este fin de semana voy a sacar este y este pendiente. Ay, pero está y
no
esta serie.
Nada.
Vamos a comer.
Uh-huh. Exacto.
Y de repente ya es domingo a las 10 de la noche y ya no hay tiempo de nada. No, ya hay que dormirse, ya ni modo.
Y el domingo, además de todo, hay que dormirse temprano. Y dan las 12 y ahí sigues haciendo estupideces. Y no duermes. Y amanece el lunes todo jodido. Por eso vivan los lunes, que a mí siempre me agarran medio madreado. Pero bueno.
¡Ah, estaquita precioso en México, Distrito Federal!
Cállate,
bueno, CDMX
cállate.
Hoy en día.
No estoy aquí.
Llámenlo, invítenlo, nada le gusta más que salir a cenar.
El señor Videgaray miente, no estoy aquí, no existo, no hay tal. Digo, no estoy ahí.
Hoy
estoy
en la
Chicago.
Noche que estemos no estoy aquí. No estoy aquí,
no
en
estoy
México,
ahí.
Estoy allá en Chicago. Lo pueden verificar, hoy estará presencialmente en ¿Qué Importa? En Imagen Televisión, en punto de las 11 de la noche, canal 3.1, ahí lo verán.
Tenemos gran tecnología, ya super parece que estoy ahí, es inteligencia artificial, es increíble. Bueno.
Bueno, pues sean ustedes bienvenidos, un domingo sabroso, un fin de semana, pues que se agradece, ¿no? Pero... ni modo, hay que trabajar, hay que entrarle a las noticias.
No se puede hacer otra cosa. Y está muy bien, además les tenemos el devenir nacional y mundial el día de hoy.
Pero antes de empezar, estaquita precioso, yo quisiera dedicarle este programa a una mujer que le dio a lo largo de su vida muchísimo a México, nos dio alegría, nos dio música, nos dio risas.
Ah, sí. Claro.
El día de hoy se anuncia, tristemente murió Paquita la del Barrio. A los 77 años de edad.
Le dedicamos el programa con mucho cariño,
con
porque
mucho
Paquita nos hizo reír mucho. O sea, aparte de su legado musical y de sus canciones, Paquita era muy simpática. Por ahí vamos a reproducir bellos momentos de humor involuntario, cuando la quisieron meter en la política. Y se puso a decir unas cosas muy raras, que le chupaba la cabecita.
¿El de cómo acabar con la mollera?
¿Cómo acabar con la mollerita? Pero vamos a oír tantito a Paquita, no súbele, rata de dos patas. Venga.
Infrahumano, espectro del infierno.
Espectro siempre me gustó. Con X.
¿Cuánto daño me has hecho? Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Paquita le dio voz a el despecho, al desamor, al enojo. La verdad es que esta canción es grande, o sea, expresa los sentimientos de muchísimas mujeres.
Y la voz de Paquita, el vibrato que le imprime.
¡Riota de dos putos! Sí, no, además hace una cosa con las letras.
Estoy hablando a ti.
Raras. A mí siempre me gustó que dijera espectro en la canción. Espectro, no, es espectro, pero no, ella decía espectro.
Culebra ponzoñosa, desecho de la vida.
Muy bien.
Pues qué triste que haya partido Paquita la del Barrio.
Sí,
yo tuve ocasión,
saludos a su familia.
Creo que tú también, de convivir con ella en algunas entrevistas y en algunos programas.
Sí.
Siempre me pareció simpática, educada, ligera.
Sí.
Y bueno, buena gente, Paquita. Nos dejó un gran legado, un abrazo solidario a toda su familia, a todas sus amistades y a todos los mexicanos, porque Paquita pues era de todos nosotros.
Así es.
Era de México y pues ahora es del mundo y del universo entero.
Rata de dos patas. Bueno, Paquita, donde sea que
aquí tenemos,
te dedicamos la corneta de hoy.
Un consejo de parte de Paquita, la del barrio.
Con tu boca le vas a dar unos chupetones en la cabecita, en la parte de arriba.
Ajá.
Ya ves que se le siente un hoyito ahí.
Ajá.
Ahí le chupas fuerte, fuerte, fuerte.
Y se soluciona todo.
¿Ya?
Es un gran salió? Consejo de Paquita, la verdad.
Te estoy hablando a ti. Estoy
bueno, a ver, hablando...
Paquita, la del bar.
Yo también, pero hablemos de no de ratas de dos patas, sino de Gerardo Fernández Noroña, que se hace fantástico. De palabras, se hace de palabras con una reportera en Cancún. Se arma el pleito y sucedió esto. Escuchen, por favor.
Es una manera permanente que tú tienes de venir a montar un espectáculo para descalificarnos. Y yo te quiero contestar y tú me estás interrumpiendo. Bueno, pues suelta el micrófono, si no, no voy a contestar. Bueno, entonces no te contesto porque no permites que se conteste. Yo puedo contestar perfectamente, lo que necesito es que dejes de faltar al respeto y que dejes ese micrófono porque no permites contestar.
Ya no puedo, a ver, por favor.
A ver, esto me parece que es algo que no debemos de permitir. Uno, de lo que se trata cuando se da una conferencia de prensa, pues es de informar, ¿no? Entonces... El estarse haciendo de palabras así entre la
prensa... No, pero Noroña está queriendo contestar y la señora no se calla.
Bueno, pero de cualquier
manera... Tiene razón, Noroña.
Siento que él, en todo caso, la debería dejar terminar su idea. Ya acabaste, bueno, pues ahí te va mi respuesta. Pero esto de estarse hablando encima los unos a los otros no es conducivo al buen diálogo. Yo creo que aquí los dos están cometiendo un error. Siento que se podría llevar las cosas con mucha más tranquilidad, mi Noroñis.
Pero él quería que contestara, le dijo, yo te pido que no seas majadera, yo no estoy siendo majadero contigo, que nomás
bueno,
déjame contestar.
La deja que termine de gritonear y ya, y ya.
¿Ah, sí? ¿En ese plan?
Sí, la dejas que termine. Una persona te está hablando encima, a ver, termina. ¿Ya acabaste? Bueno, pues ahora sí, déjate, digo.
Bueno, a mí en lo personal, porque tengo 12 años mentales, me hace muchísima gracia cuando los políticos encumbrados en nuestro país tienen un traspié. Cuando se tropiezan con algo, cuando la cagan diciendo algo, en fin, cuando nos muestran que son seres humanos, como tú y como yo, está
pero ¿sabes
precioso,
qué,
falibles.
Eduardo? Entiendo esto cuando pasa así una cosa, un pequeño error, un lapsus, pero cuando se habla de ignorancia supina, cuando se habla de una falta absoluta de información, cuando de plano no se puede ni siquiera leer una cifra.
No, está siendo muy cruel.
¿Ah, sí?
Y muy duro en tu juicio. Tú no sabes no si en digas. Ese momento no traía sus lentes y no veía bien.
No veía bien.
¿Cómo no vas a ver la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, leer cifras? Claro que sabe. Alguna
ver,
otra
Avelina?
Explicación tiene que haber.
Venga, Avelina, ¿qué número hay ahí?
Tirar un presupuesto de 718 millones de...
Hable bien.
A ver, ustedes imagínense que votan y eligen a una persona para que revise los presupuestos, en este caso, de Acapulco. Y la señora no sabe que no puedes tener un 800 después de un 700 en una cifra. Y lo repite 3 o 4 veces, 700, 800. No existe el número 700, 800, Avelina. O sea, a mí
no,
esto
no existe.
Sí me da risa, pero también me preocupa que una persona ocupe un cargo para el cual evidentemente no está preparada. Porque no tiene idea de lo que está diciendo. Y además de todo, en otro video o en otro audio por ahí presume que tiene, creo que un doctorado, y tiene una licenciatura y un doctorado, pero no sabe leer un número. Entonces no le creo. Alguien aquí está diciendo mentiras.
Te digo que a lo mejor, ¿qué pasa cuando de repente nos mandan los anuncios que tenemos que hacer aquí en la corneta? Que la letra está muy chiquita. Es que
sí,
nos equivocamos porque
sí,
ya estamos grandes y no vemos bien.
Sí, pero a ver, este es su trabajo, está teniendo que expresar las cifras correctamente y no puede. ¿Sabes por qué? Pues porque no tiene la información correcta, no tiene la preparación correcta para el puesto. Y lo ha demostrado una y otra vez. Pero bueno, ahí tienen, así suceden las cosas.
Yo no estoy de acuerdo. Guerrero, no sé por qué tienes que agredir de esa manera a la alcaldesa de Acapulco. Simplemente porque se confundió leyendo unas cifras. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado aquí leyendo?
Simplemente porque no tiene la menor idea de lo que está leyendo, pero bueno.
Okay. No estoy de acuerdo, un pequeño... es un ser humano y nada
Vamos
más.
Vamos a oírla otra vez. A ver, Abelina, venga. ¿Qué cifra querías leer?
Perdón. Era un presupuesto de 718
millones de pesos.
Y está hablando de millones de pesos, o sea, millones de pesos de la alcaldía, o sea, millones de pesos del gobierno, millones de pesos que vienen de sus impuestos. Y no lo puede leer, entonces, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer en un país donde una persona como Abelina pues, tiene que tomar decisiones?
Oh, ya, güey, es un ser humano, se puede equivocar, no pasa 700, nada.
700, 800, ¿no?
Bueno, Calderón dice que está bien feo.
Sí.
El busto que le hicieron cuando era presidente y que está en Los Pinos.
No. Él dice que feo está él. Adelante, Calderón, ¿por qué eres tan feo? Vas.
Cuando ves el cuadro pintado en el palacio, que está padrísimo, me encanta ese. Pero cuando ves la estatua, el busto ahí en Los Pinos, dice, ¡qué feo estoy yo!
¿Ves? ¡Qué feo estoy! Él dice que él está feo, no se gusta. No te preocupes, Felipe, échate unas cubas y te vas a ver guapo.
Felipe tiene grandes virtudes, sin duda.
¿La belleza?
Pero la belleza no es una de ellas.
La belleza física tal vez no, ¿verdad? Pues pero para guapos, no. Peña Nieto, ¿no? Ese sí era guapo.
Sí, a Andrés Manuel López Obrador, o sea, es que qué bárbaro.
No, también empieza con G, pero es guango, no guapo.
Qué feo Manuel, estoy.
Andrés Manuel López Obrador era guango, es guango.
Bueno, y el 14 de febrero, día de San Valentín, el viernes pasado, ya saben que se celebra el Día del Amor y la Amistad y todo eso. Un periodista presentó unas tomas en video en las cuales se ve a Adán Augusto López, el senador de Morena, coordinador de los senadores de Morena, un hombre de gran poder, exsecretario de Gobernación, el hermano de López Obrador, políticamente hablando, el tabasqueño. Sí. ¿Y qué estaba haciendo en la sesión? Checando fotos de la senadora Andrea Chávez.
Bueno, ya saben, ¿no? Que se habló, se rumoró muchísimo, que había algo entre ellos dos.
Pero
esas son cuestiones de la vida personal, son cosas que a nosotros no nos atañen ni nos importan. Ellos sabrán, no sé si se regalan jirafas y así. Pero bueno, eso es cosa de ellos. Pero la cosa es que ahí están las fotos. Y sí, en vez de estar trabajando en la sesión, don Adán estaba viendo fotos de la senadora. Está bien. Digo, cada quien, ¿no?
Pues, ¿qué tiene?
Pues si a él le gusta ver las fotos de la senadora, pues adelante, ¿no?
Esto no quiere decir que ellos tengan una relación, ni mucho menos.
No quiere decir absolutamente nada, nada más quiere decir que está perdiendo el tiempo en la sesión, eso sí quiere decir.
No, a lo mejor está buscando algo de relevancia en las publicaciones de la también senadora por Morena, Andrea Chávez.
Ah, a lo mejor.
Por Chihuahua. Ah,
vamos a darles el beneficio de la duda. Sí, eso
es. Yo aquí no veo nada.
Yo tampoco, no, yo tampoco, la verdad, para nada. Dejémoslo en paz.
Solo veo a la gente buscando donde no hay.
Sí, porque además luego la senadora le da por demandar gente así nomás porque le sale del...
Pero bueno. Ah, es la que te demandó a ti.
Injustamente, por cierto.
O te denunció.
Ante el tribunal del INE.
Por andar
Por violencia de género en contra de Delfina Gómez. Por señalar ciertos actos de corrupción que se comprobaron, por cierto. Y pues claro que no procedió la demanda, ¿no? Pero esto habla mucho del tipo de personas con las que está uno lidiando. Ok.
Híjoles. Ok, bueno, dejando en paz a estos temas que pues nada tiene que ver con nosotros.
No, pues eso es cosa de entre ellos dos, nada más.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Tatiana Cloutier, la tía Tati, exsecretaria de Economía, y que fue vocera en su campaña, se suma a su gobierno, lo cual me da muchísimo gusto. Me parece una persona brillante, con valores, derecha, Tatiana Cloutier. Y celebro que regrese al gobierno después de que salió del gobierno López Obrador de una manera medio extraña, ¿no?
Pues sí, digamos que no en los mejores términos. Pero ahora, pues ya, hombre, ahora ya sabes, Noroña ya se fue a Morena, los purificados se van a morir, los Yunes ya. Y no viste, hablando de Adán Augusto, cómo traía Yunes del cuello, así como muñeco, así de órale vas. Ya es cuando eres de alguien, ya. El lenguaje corporal.
¿Cómo que eres mucho de alguien? ¿Cómo que eres de alguien? ¿Es su perra o qué?
Pues mira, no lo pondría yo en términos así de groseros, la verdad, pero sí se ve una subyugación importante por parte de señores que a lo mejor a cambio de quién sabe qué, pues se cambiaron, ¿no? lo traen partido de, para darle
con
un,
una horca en el saco escrotal.
Para darle un numerito importante, una mayoría. Y bueno, pues ahora lo traen agarrado de el cuello.
Híjole, qué duro y qué terrible. Pero bueno, tendremos deportes el día de hoy aquí en La Corneta. Estará Moisés Muñoz. Adiós, gracias, porque híjole, mano. Y tenemos a Santi Jiménez triunfando allá en el Milan. Recibió al Hellas Verona en el estadio de San Siro. Y con gol de Santi Jiménez logran los 3 puntos este equipo italiano. Muy bien. Alexis Vega. Vega.
Alexis Vega, ¿no?
Nuevo Beta La Vega.
Se enojó mucho Alexis Vega. No me pareció, no me gusta que los aficionados se porten de esa manera. Y le griten cosas a Alexis Vega.
Sí, le gritaron bien feo, pero también anotó, le anota a Chivas con Toluca, pierde por 3er partido consecutivo Chivas, ni modo. Y esto es lo que podemos escuchar del audio del gol de Alexis Vega.
Mira la gana, Alexis busca el espacio, Alexis le pega.
Y Alexis Vega pone el 1-0 y festeja besándose el escudo.
¿El qué?
El escudo, el escudo de Toluca.
El escudo, ajá. Ah, ya.
El escudo.
No, escudo. El escudo con D, no con L. Escudo.
Para mí, ¿qué eres escudo? ¿No? Es que eso lo usan en otra
parte.
Es como decir que eres cobarde, ¿no?
Cobarde, sí.
¿Qué óculo? Y así.
¿Qué pasó, óculo? ¿Féculo o qué?
Sí. Y Nacho Beristain, el mítico entrenador mexicano, le tiró con todo, pero no se guardó nada en contra de Saúl el Canelo Álvarez. Dijo que detesta la carrera del Canelo, detesta la carrera que ha hecho este pugilista tapatío, que se enfrentará en 3 meses contra William Scull por el título supermedio de la Federación Internacional de Boxeo, la FIBE. Dijo, tenemos un pedacito de lo que dijo Nacho Beristain. Adelante.
Me cansa estar hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y me preguntan del Canelo, que yo generalmente detesto la carrera de ese, porque hace peleas a medias arregladas. Es una falta de respeto total para el boxeo, para la credibilidad de la gente. ¿Usted tiene idea qué vale un boleto de primera fila de una pelea de campeonato del mundo? $15,000 o $20,000 un boleto. Estar en primera fila, solamente van los artistas y son peleas amañadas. Yo me siento ahí a ver una pelea de esas y me doy cuenta cómo está la jugada. Luego, por la experiencia que yo tengo de un montón de años, yo me doy cuenta.
Todos lo vemos, menos el estaca.
Viniendo de Nacho Beristain, esto es un golpe duro, ¿eh?
Pues es que se te ha venido diciendo que esas nada más son negocios, por eso son así de aburridas.
Yo he estado
viendo la cara.
Fíjate,
Canelo.
Yo en todo momento he dicho que hay muchas peleas que el Canelo me gustaría mucho que aceptara y que sé que no va a aceptar, precisamente porque ya está hacia el final de su carrera. Y la verdad es que estas peleas, pues
lo hace por
sí,
dinero,
son peleas
es profesional,
en las
y está
cuales
en su
se
derecho.
Siente cómodo, ¿sí? Ahora,
pero,
me gusta el boxeo defensivo.
Pero
del Canelo.
Boxísticamente han sido un plomo sus peleas, aburridísimas.
Así le parecen igual a Nacho Beristain, ¿está de acuerdo?
Arregladas. Pues sí.
No sé si estén arregladas
también
o no.
Y también a David Faitelson.
Fíjate, no sé si diría yo que están arregladas o no, pero sí son, digamos, rivales que no le darían la batalla, que le
una
darían
basura,
muchos que sí quisiéramos ver en el ring con él.
Las últimas 15 peleas que he visto del Canelo, todas me han aburrido.
No te han gustado.
Me han parecido, y te lo he dicho, todas, una tras otra.
Sí, y ahí cada
no
vez
rifa,
que me lo has dicho...
No hay nada.
Pues sí, cada vez que me lo has dicho me ha valido más y más.
Pero no te lo digo yo, te lo dice Nacho Beristain, que creo que sí sabe un poquito más de boxeo.
Está bien,
evidentemente
está
Nacho
bien.
Y yo sabemos más de boxeo que tú.
Adelante, no hay duda, ustedes
ha
saben
quedado
muchísimo de boxeo.
Clarísimo. Y David Faitelson también enfurece y destroza al Canelo Álvarez por pactar una pelea contra William Scull. Y dice, basta de mentiras, Saúl. Adelante, Faitelson.
El Canelo necesita, en esta parte de su carrera, enfrentar peleas de calidad. No desperdiciar el poco o mucho tiempo que le queda en combates que no sirven para nada. Bueno, sí sirven para hacer negocio, para llevar más dinero a las bolsas.
Pues tiene razón.
Es justo con lo que les acabo de decir. O sea, el Canelo ahorita ya no se va a arriesgar a que...
No, es un empresario. No, y como empresario lo ha hecho mejor. Perfecto. Que nadie.
Así es. Bueno, tal vez Floyd Mayweather tenga otros datos, pero...
Pero sus peleas...
Lo ha hecho muy bien.
Siempre dejan que desear.
la verdad, no son del gusto de todos. Y bueno, pues cada quien puede ver o no ver las peleas de box si no le gustan. Nacho Beristán, que no las vea porque le disgustan mucho, lo hacen enojar, de hecho.
Oigan, tremendo escándalo se arma allá en Argentina. El presidente Javier Milei.
¿Qué tal, güey? ¿Cómo está esa onda? Porque no he visto bien la nota. ¿Cómo está la onda? Sacó sacaron una criptomoneda de la mano de un empresario muy joven allá en Inglaterra, en Argentina. En Argentina. La gente invirtió y parece que 44,000 ciudadanos están colgados de la brocha.
Lo que sucedió es esto, es lo que llaman un rug pull, que es como jalar el tapete. ¿Qué sucede? Uh-huh. Lanzan esta criptomoneda. Las criptomonedas no están respaldadas por ningún dinero, en ningún banco, hay que recordar.
No. Las criptomonedas están respaldadas por su valor nada blockchain. Más por lo que la gente dice que sí, que valen, ¿no? ¿Cuánta gente eso tiene como todo y cuánta gente mundo. Le asigna valor?
El mercado determina el valor de lo que
pero
sea, ¿no?
Pero no hay un respaldo, pues, en nada.
Eso es correcto.
En absolutamente nada.
Y entonces lanzan esta criptomoneda que valía centavos. Y el presidente Milei puso un tuit en el cual apoyaba y decía que eso era bueno para Argentina. Eso logró que en cuestión de unas cuantas horas, una criptomoneda que valía centavos cotizara hasta en $4,000, más de $4,000 la unidad.
Así es.
En el momento en que llegó esos precios, inflados de una manera artificial, la gente empezó a vender. Y se desplomó. Se desplomó totalmente la criptomoneda. Entonces, esto de jalar el tapete, el rug pull, consiste en inflar artificialmente algo, hacer que crezca ese valor, vender inmediatamente y dejar a todos los que compraron
colgados de la brocha. Y eso así fue lo que pasó. Ahora, si está todavía por, digamos, documentarse bien qué tanto se involucró Javier Milei en esto, pero que desde la presidencia, se orqueste un fraude, es una acusación
Javier Milei
mayúscula.
Inmediatamente reaccionó y puso otro tuit diciendo que se disculpaba, que él había sido mal informado, que ya no apoyaba de ninguna manera esto. Pero se movió un volumen de $4,400 millones en unas cuantas horas gracias a la publicación del presidente Milei. Y ahorita,
así es.
Pues hay mucha gente que se quedó sin dinero y unos cuantos, los primeros que invirtieron y que se salieron a tiempo, que se enriquecieron brutalmente en cuestión de horas, que ganaron decenas de millones de dólares en un ratito a costa de los demás.
El problema con las inversiones especulativas y volátiles como las criptomonedas, o sea, si tú tienes un portafolio de inversiones, las criptomonedas y este tipo de inversiones son las últimas, las de mayor riesgo, las de mayor volatilidad, porque puede pasar precisamente esto.
Y ahora, bueno, lo está acusando la izquierda argentina, pues de ser un ampón. Por este criptofiasco.
La izquierda mexicana también, la izquierda latinoamericana está, pero que no caben de felicidad. Tienes a todos los Abrams Mendietas y ese tipo de personajes felices, ¿no? Con esta.
Pues es que se mamó, güey. Está apoyando algo que acabó siendo un fraude para muchísimas personas. Es un error de Milei.
Javier Milei ha sido un loco. O sea, no sé por qué les sorprende. Si no ven que el güey está desquiciado. ¿No ven que el señor no está jugando con toda la baraja? O sea, de veras, también
hay
que
en una de esas, él era de los inversionistas. Y se embolsó $70 millones en un ratito, Javier Milei.
También puede ser. Bueno, de hecho, mira, aquí tengo una nota. Javier Milei vuelve a retuitear las instrucciones para volver a comprar Libra, que se llama esta criptomoneda.
¿Eso reciente?
Y bueno, pues ahora sí que... Sí, justo de ahorita. Lo tengo aquí en nota de hoy.
Usted hágale caso al presidente de Argentina si lo considera prudente. Yo no lo recomendaría en este momento. Y desde el Perú nos llegan unas escenas maravillosas. El viernes pasado, el día de San Valentín, un policía limeño se vistió de capibara, el roedor más grande de la tierra, ¿no? Los capibara, que son muy tiernos y muy bonitos y muy tranquilos.
Pues muy bonitos no son, ¿eh?
A mí sí me lo parecen.
¿Sí te gusta? ¿Quieres un capibara? Bueno, es que a ti te gusta tu perro.
Yo sé que tiene más bonito el trasero que la cara, mi perro, y para que tiene un trasero horrible.
Nunca sabes si va... No, ves al perro de Eduardo y no sabes por qué está corriendo en reversa, pero no.
No, güey, esa no es su cara. ¿Por qué está fumando puro tu perro? No está fumando puro.
¿Por qué?
El caso es que este agente de la policía... disfrazado de capibara, llegó a tocar en casa de un traficante de droga, un narcotraficante, y la gente pensó pues, que era como un regalito de que alguien había mandado un mensaje de San Valentín con un adorable botarga de capibara.
Capibara y gigante. Y que lo tira al suelo, lo esposa y lo abate. O sea, era un malandro, ¿no? Y el capibara en realidad era un policía encubierto.
Y lo hizo.
O sea, ¿no se te hace un poco? ¿No te parece horrible que quien finalmente termine con tu carrera criminal sea
una botarga?
Un disfraz de capibara.
Sí.
Una botarga de capibara.
No sé. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es eso? Pero bueno, ni modo. Lo alcanzó el largo brazo de la ley de una manera espectacular.
¿Cuánto pagarías por un cojín de Gwyneth Paltrow?
¿Un cojín?
La actriz Gwyneth Paltrow, sí, está vendiendo a $200 el cojín. Y bueno, pues mucha gente está muy enojada porque dicen que el cojín es un fraude, que no sirve de nada y que Gwyneth Paltrow les está...
Le llama la almohada sexual, Gwyneth Paltrow, y al rato les vamos a decir qué es lo que incluye este bonito regalo que pues lanzó para el Día de los Enamorados, que por cierto no me mandaste nada.
Fíjate, güey. Y a mí me caen bien... No, carajo, es que ¿no te llegó tu ramo buchón que te mandé?
En el reportaje especial, ¿a qué huelen las momias? A ver, huéleme.
¡Guau! Wow. ¡Qué huelen las momias!
O sea, estamos hablando de verdad, o sea, no la gente vieja. Estamos hablando de las momias, los...
Ya iba yo a hacer unos chistes horribles. Pues han de oler a madres, ¿no? Las momias. Bueno, quién sabe, porque están embalsamadas en quién sabe cuánta cosa y miel y aceites deliciosos. A lo mejor huelen bien, no sé.
Pues sí, fueron embalsamadas. ¿A qué huelen las momias egipcias, por ejemplo, cuando abren esos sarcófagos dentro de las pirámides y descubren al rey?
¿A queso?
¿Quién sabe qué? ¡No, no huelen a queso! Al parecer, huelen rico las momias. Tú me has contado de algunas momias que huelen bien, ¿no?
Que huelen rico, sí. Hay algunas, sí. Cuando abrieron el sarcófago de Tutankamote, olía delicioso. Olía rico. Bueno, y en los espectáculos, por eso me caen bien los güeyes de Oasis. Liam Gallagher, de Oasis, califica de idiotas a los del Salón de la Fama del Rock and Roll tras su nominación para el...
¿Por nominar a Maná?
Pues no sé, pero los califica de idiotas.
No, pero no por haber nominado a Maná, que Maná está nominado a entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll, al igual que Oasis.
Está bien.
A Maná le parece muy bien.
Entre Maná.
Para Liam Gallagher, de Oasis, son unos idiotas los del Salón. ¿Por qué?
Pero no los de Maná, ¿eh? Bueno, y en otras noticias, esto puede ser de cualquier día, Alfredo Adame y Lupillo Rivera casi se van a los golpes.
¿Otra vez?
En la Casa de los Famosos.
En la Casa de los Famosos All Stars, allá en Telemundo, en Estados Unidos. ¿Otra vez están Lupillo y Alfredo?
Sí, vamos a oírlos, ¿no? ¿Tenemos?
Venga, sí.
Tú empezaste las discusiones.
No, yo no empecé nada. Bueno, tú eres el que has estado fregando.
Tú eres el que has estado fregando.
Las cosas. Por mí te puedes ir a la mierda. Suéltale.
Qué feo que sean así.
Ya, de verdad,
no puedo más, no puedo más. Estos programas que fomentan la violencia, el conflicto. Además, el apedreamiento público en las redes sociales. ¿No te parece desmedido lo que pasa en las redes sociales? Alguien comete un error y por ejemplo, la pobre Selena Gómez no se le ha acabado Carla Sofía Gascón, ¿cómo se llama?
Se va a terminar. Es como se terminó nuestra funa y la gente, al rato llega otra noticia y se les olvida.
¿Pero tú crees que en unas décadas o en unos siglos se voltea a ver este principio del siglo XXI en las redes sociales y se equipare con las ejecuciones públicas del medievo?
¿La quema de brujas?
Con la quema de brujas.
¿Las quemas de brujas en Salem?
¿Qué poco control tenían los humanos del siglo XXI en sus redes sociales? ¿Cómo eran crueles?
Los humanos ya no van a opinar. Ya solo van a opinar las máquinas, los robots y la inteligencia artificial. Y nosotros
no, porque nos vamos a fusionar con la inteligencia artificial. No nos va a reemplazar, vamos a ser uno mismo.
Nos vamos a fusionar con un tostador.
Así es. Y bueno, tenemos más noticias, pero tenemos que ir a un corte. El top 10 de hoy se va a llamar... Andamos en febrero y estoy de romántico.
Ah, ok. Mande lo suyo, @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa del amor. Andamos en febrero y yo estoy de romántico. Irme a dormir oliendo a ti es lo más bonito que me ha pasado hoy. Gracias, Suavitel.
Andamos en febrero y yo estoy de romántico. Situación sentimental mágica. Nada por aquí, nada por acá.
Muy nada bien.
De nada.
Andamos en febrero y yo ando de romántico. Cada vez que pienso en ti se me sale lo baboso. O sea, no puedo ni hablar.
El hashtag es andamos en febrero y estoy de romántico. Si quieren participar es a través de @lacornetafm. Haremos un corte y volvemos con más.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
El día de hoy con Moisés Muñoz. Sí, sí está aquí, lo tenemos. Habemus, Moisés, ¿cómo estás, mi querido Howling One?
Muy. Hola, hola, ¿cómo están? Yo recuperándome de una gripa terrible que me pegó el fin de semana.
¿Así te cayó?
Sí, pero gacho.
Estabas en Morelia, ¿no?
Sí, es correcto. Y en mi regreso fue donde se... agravó todo y bueno,
¿quién te la pegó?
Saliendo de... No sé, honestamente no sé cómo.
¿Y dónde te contagiaste de
los
gripa?
Aires acondicionados, porque en el día hace mucho calor y traes el aire acondicionado. Soy malísimo yo por el tema de los aires acondicionados. En el coche trato de no usarlos jamás. Sí, me enfermo mucho con eso. Me hace mucho mal. Pero bueno,
pues ni modo.
Sí, estoy jodidón, mi querido Moy.
Se me escucha, si toso por ahí de repente no me vayan a este...
Si toses por ahí, ve al doctor, güey, porque no tiene que ver con los pulmones. O sea, si toses por ahí, es una cuestión distinta.
Sí, es porque a lo mejor comí algo que me provoca toser por ahí.
Que te causó mal. Sí,
bueno, primero que nada, el trago amargo en la sección deportiva del día de hoy. Creo, sin lugar a dudas, Moisés, que tanto el campeonato mexicano como el mundial de clubes lo va a ganar el poderosísimo equipo de Pachuca.
¿Pachuca, tú crees?
Pachuca, güey. Ayer le ganó 2-1 a Pumas, lo cual quiere decir que tiene el mejor equipo de la historia, el Pachuca, la cuna del fútbol. Y pues bien ganado. Goya.
No necesariamente, mira, ya que estás hablando acerca del fútbol mexicano, pues arranquemos con algunos de los resultados, sobre todo los más sobresalientes de esta jornada pasada, en el cual, arrancó el viernes con el partido más importante del viernes, que fue América recibiendo al equipo Necaxa. Ganó Necaxa de visitante 3-2. América pierde este partido en casa. No pasa nada, simplemente no se sumaron 3 puntos, pero bien por Necaxa.
Necaxa es malísimo.
Este partido, No es malísimo el equipo.
Una mugre.
Un buen encuentro contra el América y le gana 3-2.
Le gana el Necaxa al tricampeón. Necaxa está en el séptimo lugar de la tabla después de este tremendo triunfo. Muy bien por ellos.
Por eso.
¿A qué le adjudicas este triunfo del Necaxa, mi querido?
Incompetencia.
Es raro, ¿no? Que el tricampeón, o sea, el papá, el más grande, ceda ante los esfuerzos de un equipo rascuache como ese, güey.
Te soy muy honesto, no vi el partido, estaba precisamente viajando de regreso de Morelia para acá en ese momento, no sé qué fue lo que sucedió, solamente me enteré del 3-2, yo tampoco lo podía creer que América hubiese perdido en casa, pero tendría que ver por lo menos el resumen para saber qué fue lo que pasó, aunque
yo te lo resumo,
generalmente
todo.
No pasan todo, no, gracias, así estoy bien, estoy perfectamente bien así. Bueno, pasando a partidos del sábado, el Toluca le gana 2-1 a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Más adelante tenemos una nota acerca de Alexis Vega, que fue quien anota el primer gol de Toluca contra su ex equipo, las Chivas, que incluso besando el escudo del Toluca, olvidándose por completo de Chivas, un tema ahí relevante. Pero Toluca gana 2-1 al equipo de Chivas y Tigres le gana 2-1 al Cruz Azul. También partido importante ahí en la Sultana del Norte, en el cual el equipo de Tigres consigue una victoria contra un Cruz Azul que también anda bien, sin embargo no es el mejor Cruz Azul, no es el Cruz Azul de la temporada pasada, avasallante.
No, está en octavo lugar, equipo, no en primero.
Sí, ese equipo que no perdía un solo partido, que logró récord de puntos inclusive.
Bueno.
Sí,
bueno.
No sé
quién
habla.
Sea.
Ahorita
bueno.
Van a contestar.
Hola.
Bueno.
Sí.
No sé quién sea.
Bueno, sí.
Estás al aire, Moisés, por favor.
Es que no fue el teléfono, fue la puerta principal. No sé quién sea.
Ah, ok.
Se está muriendo.
El lechero. Sí se está muriendo. ¿Qué te traen ahí? ¿Te traen tus medicinas? ¿Ya llegó a la farmacia?
Creo que sí.
Ahí está el perro.
Leche. Te voy a pedir que saquen la olla. Ahorita, no sé. Y bueno,
¿sabes qué es bueno para la tos? ¿Sabes qué es bueno para la tos, Moy? ¿El té de piña o el té de malvavisco? O sea, unos malvaviscos en agua caliente los derrites así, haces un té con el malvavisco y eso es muy bueno para quitar
bueno
la tos.
¿Para qué?
¿Me lo juras?
Para quitar la tos.
¿De veras?
¿En serio?
¿Agua caliente con azúcar?
Con malvavisco.
Esos son los malvaviscos, es azúcar.
O un té de piña, también es muy bueno para la tos.
Té de piña, mira, voy a pedir un té de piña, porque me han preparado...
Te lo estoy diciendo el mejor de los planes, o sea, te pude haber dicho un té de deo.
Pudiste haber dicho un té recogido en el monte, ¿no?
Té de ramo blanco.
El de joguango, el de joguango. Sí. El de ramo blanco es para la garganta. Té de ramo blanco en la garganta es realmente un bálsamo.
El de joguango es para el estreñimiento.
Exacto.
Es el de joguango, ok.
El de joguango.
Que es un joguango, por cierto.
Ah, es una planta.
Es una delicia, una delicia.
Es una delicia. Tiene muchas espinas. La tienes que pelar muy bien antes de comerla. Pero el joguango es maravilloso, ¿eh? Tiene grandes propiedades.
Y el deo también. El té de deo, delicioso, ¿eh?
Qué bárbaro. El deo también. Bueno, y hay uno. ¿Es una planta, el deo?
Ajá.
El deo, sí. Y hay uno que recoge el chamaquito en el monte, ¿sí? El té recogido por el chico en el monte, que realmente hace maravillas.
Ay, ay. Una ok, burrada. Perfecto, bueno, entonces, gracias por los tips. Voy a hacer caso al de piña.
Pierde también Chivas.
Pierde Pumas, pierde Chivas, Pumas, pierde Cruz Azul, pierde Pumas y pierde América. Pierden los cuatro equipos considerados grandes del fútbol mexicano. Y Pumas perdió 2-1 contra
en Pachuca, casa, contra Pachuca,
lo dijiste tú.
Sí, caramba.
Así es, el poderosísimo Pachuca, mi querido Eduardo. Bueno, actualmente no pasa nada porque Pumas se encuentra en el lugar número 9 de la tabla general con 11 puntos. Como ya lo dijiste, Pachuca subió hasta el cuarto, está en 4 Pachuca en este momento, fíjate lo que son las cosas. A pesar de ganar, está en 4. Así es, el León es quien comanda la tabla general con 19 puntos. Ganó su partido también el equipo de León, 19 puntos.
Con James Rodríguez ya, ¿no?
16, James Rodríguez ya en las filas de León y ya jugando. Precisamente se enfrentan el miércoles, América contra León, León contra América. Juegan el miércoles, va a ser un partidazo este encuentro entre dos equipos. Los dos punteros del campeonato se van a enfrentar el próximo miércoles. Tigres está en tercero, como ya lo dijimos, Pachuca en 4, y Cruz Azul octavo, Pumas noveno, y las Chivas Rayadas del Guadalajara están en el lugar número 11 de la tabla general, con solamente 8 puntos. Esos son algunos de los resultados y cómo se conforma la tabla general del fútbol mexicano. Así se encuentran. No,
el Santos Laguna está en último lugar, el Santos con
último
solo
lugar, un solo
un
puntito.
Punto.
Sí, 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 se festejó el puntito que consiguieron el fin de semana. Un solo punto tiene el
tras
equipo.
7 jornadas, güey. ¿No? O sea, sí, de 21 no, puntos, no uno, yendo, pobres de los Santos.
No le bueno, está ya yendo nada bien al equipo de los Santos.
A la burger.
De Torreón. Pero bueno, seguimos con el tema del fútbol, pero ahora algo muy positivo, algo muy bonito, el tema de Santi Jiménez, porque la gente lo adora, lo quiere, lo ama allá en Milán. Anotó su segundo gol en la Serie A de forma consecutiva, ahora le anota al Hellas Verona, le da el triunfo al equipo de Milán. Y bueno, la gente lo festejó de una manera tremenda porque al parecer no sabía por dónde, no se lograba penetrar a la defensa del Hellas Verona. Y en los últimos minutos consigue el gol, el mexicano le da el triunfo al equipo de Milán. Y vamos a escuchar la manera como festeja San Siro este gol allá del mexicano Santi Jiménez en Italia.
Jiménez levanta, Leao. ¡Gol!
¡Gol! No hay más. Casi tiene un orgasmo.
Y bien Pietrasanta, lo festeja muy bien Pietrasanta. Estaba ahí también el Tuca Ferretti, muy contentos festejando y sobre todo narrando Pietrasanta el gol del mexicano. Pero se escuchó el rugir del estadio allá en Milán, el San Siro. La verdad, muy bien por Santi Jiménez. Está avanzando con pie firme en la Serie A, allá en Italia.
Lo está haciendo muy cañón.
Le vaya muy bien ahora en el partido de vuelta. Tiene el partido de vuelta de la Champions contra el Feyenoord, su ex equipo, y necesitan sacar la casta para poder avanzar en la Champions League. Vamos a ver si es capaz de hacerlo. No pudo anotarle a su ex equipo, Santi. Vamos a ver si en el partido de vuelta lo puede hacer.
Sí. Y Santi es mexicano, ¿no? Él ha jugado con la selección. Entonces, es un muy posible seleccionado para el Mundial del año que entra.
Bueno, si continúa con este nivel, para mí debe ser, sin duda alguna, el o uno, depende cómo juegue el Vasco Aguirre, pero tiene que ser titular, centro delantero titular, Santi Jiménez, de mantener este mismo nivel.
O sea, ay, no sí, Santi, manera, Santi, no. Santi. Ay, me encanta Santi. Santi es mi héroe. Chúpasela.
¿Es tu héroe? Pues, ¿está acá?
Chúpasela. Creo que nos está imitando a nosotros.
Sí, chúpensela.
Nos está no, pues ni tú ni yo hablamos así.
Ay, Santi, Santi, Santi.
No, Santi es un gran jugador. Sí. Tenemos enfrente el año que viene el Mundial. Qué bueno, sí, que está alcanzando un gran nivel, increíble, en la liga italiana, y que venga a reforzar a nuestra selección.
Santi,
es,
Santi,
es
Santi.
Es este, de verdad una muy buena noticia que Santi Jiménez la esté rompiendo en Italia, que Raúl Jiménez, ay, esté,
Santi,
haciendo lo mismo en Inglaterra.
Rómpemela, Santi, no dejes nada.
Y en este caso, bueno, Henry Martin también en equipo, un gran papel con América. Entonces hay tres delanteros mexicanos titulares en sus equipos que pueden hacer muy bien por el fútbol mexicano y pueden anotar goles en el próximo Mundial.
¿Qué estás, okay, diciendo? ¿Que vamos a ser campeones en el próximo Mundial?
No, no estoy diciendo eso, pero sin duda alguna, y lo creo fervientemente, vamos a hacer un mucho mejor papel que el que hicimos en el Mundial pasado.
Ay, bueno,
o sea, ¿crees que ahora? A ver, Moisés, ahora sí hay
fue
esperanza.
Fue el peor papel que hemos hecho en 50 años, sí, el de Qatar.
Pero ¿a poco
que lo
sí hay esperanza?
Peor.
Hay esperanzas, podría, reales de que el fútbol mexicano peor, a nivel mundial, no, digas, ahora sí, la está armando bien el fútbol mexicano.
Vamos por buen camino. A ver, nuestros centros delanteros están haciéndolo muy bien. Vamos por buen camino. O sea, gol garantizado creo que tenemos en el próximo mundial. Goles
aunque
garantizados,
sea uno.
A ver.
O sea, uno.
Este... Sí.
No, con Santi Jiménez pues tenemos goleador, es lo que entiendo que está queriendo,
entonces,
decir.
Entonces necesitamos, exactamente, con él, con Raúl, y de ahí, por ahí si se suma Alexis Vega, jugadores que pueden sumar goles para México.
Alexis vamos Vega lo está haciendo bien también, ¿no?
Sí, 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 sí.
Aquí tenemos una bella interacción en lo que tose Moisés de Alexis Vega con un fanático cerca de...
¿En serio vas a hacer ese video?
Muy grosero el fanático.
Es que les gritan. A ver, esto es algo que sucede constantemente en el fútbol mexicano. Bueno, quiero pensar que en el fútbol mundial, pero a mí me tocó vivirlo muy de cerca. Me tocó incluso alegar, pelearme con alguno que otro aficionado que gritaban este tipo de sandeces a mi persona y a compañeros. Vamos a escuchar.
¿Les contestabas?
Insultos, Moisés. O los ignorabas. O sea, a ver, son insultos lo que con el equipo. Este señor de plano, y es más, me parece hasta peligroso que estén tan cerca los aficionados, porque hay una valla nada más que los divide. Y si igual y te toca un loco y te da un botellazo, Moisés, ¿sigues con nosotros?
Pobre Moisés, déjalo toser en paz. Mientras escuchemos a Alexis Vega y ahorita regresamos
escuchemos
con Moisés.
Que me estoy muriendo. Va.
Sí, venga. O sea,
hazme el favor.
¿Cómo que saluda? Además de todo, está aquí mi hijo, salúdalo, pendejo. O sea, con insultos, creo que no te saludo, güey. Me parece que
el error es de Alexis.
Que el jugador se haya... Que baile y bailes dice, o sea, pues le hubiera dado un guantazo, güey, cállate, salúdame, no te saludo si no quiero, güey.
Totalmente,
muy mal.
Claro,
güey,
no,
muy mal.
Le exigen que salude, le exigen que vaya a firmar una playera cuando él está trabajando.
Pero
está trabajando.
Insultos.
No está rascando las pelotas en un parque.
Moisés, aquí el chiste, el problema es que se lo exigen con groserías, o sea, le dice pendejo.
Además.
Dice, o sea,
claro,
es
una cosa es pedir el favor y otra cosa, claro, es exigirle con groserías.
No, el error no es de Alexis por hacerle caso, en vez de ignorarlo y ya. Pues es que a veces hay que ignorar a la gente, es más sano.
Sí, sin duda.
Sí, tienes toda la razón del mundo, pero hay límites y de repente pues rebasan ese límite. Ya cuando te empiezan a insultar, creo que ya están rebasando ese límite y bueno, en ocasiones.
Pero ¿sabes qué?
Pues, también
en el video Moy se regresa. Se
uno,
regresa
uno
Alexis
se
a contestarle. Se debió de haber regresado a decirle, ¿sabes qué, güey? Vas y mil veces. Eso lo es lo que yo hubiera hecho.
Lo debió haber ignorado y ya.
Pero ya sí, ¿para qué te regresas, güey? A que te insulten más también, señor Vega.
Tú, Moy, que estabas en la portería cerca de las gradas, ¿alguna vez te hiciste de palabras con aficionados que te gritaran
sí,
algo?
Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sobre todo cuando ya se metían con mi familia. Porque una cosa es cuando te insultan a ti, puedes tolerar hasta cierto punto, pero ya cuando se meten con tu familia, ahí ya de repente está, ya no puedes soportarlo. Y sí me tocó.
Oye, Moy, ¿se les arrugaba?
En Chicago.
¿Cuando les contestaba, se les arrugaba? En ocasión,
pues sí me hice de palabra. Y de hecho,
a ver, cuéntanos de Chicago.
Ahí en Chicago.
Pero espera, ¿se les arrugaba o no?
Sí, claro. Por supuesto que sí. Ya cuando veían que te les ponías al brinco, pues imagínate, era un señor como de, no sé, en ese entonces yo tenía 20 y tantos años. Era un señor de calculo, entre 35 y 40 años, el que uh-huh. me estaba gritando estupideces ahí. Me regresé yo a hacérsela de tos, frente pues a frente. Sí. Le dije, a ver, ven para acá, acércate, vamos a agarrarnos a madrazos aquí tú y yo en este momento. Cuando me acerco, pues ya se queda gritando desde su lugar. Eran más o menos como 4 butacas, 4 filas uh-huh. hacia filas. Arriba. Ajá. No había valla, ¿eh? O sea, no había valla, él podía acercarme yo, y en ese momento ya cuando yo me acerqué al frente, le dije, a ver, yo ya me acerqué, acércate tú, vamos a agarrarnos a madrazos aquí tú y yo, en ese momento ya cuando me ve.
¿Qué te estaba diciendo?
Obviamente se le arrugó.
¿Qué te estaba
diciendo? La madre, diciendo un montón de cosas, pensó que yo lo iba a ignorar, como dice Eduardo, lo ignoré por un tiempo, pero ya llegó el momento en el que se empezó a meter con mi esposa, empezó a decir un montón de pendejadas, entonces en ese momento ya me acerco, pues sí. Y le digo que se acerque él, y en ese momento pues uh-huh. se quedó sentadito ahí donde estaba, ¿no?
Se le abrió. Se pandeó.
Sí, no sé si ustedes recuerden, hace algunas décadas.
Eso fue en Chicago.
Chicagón.
Perdón. Se chicagó de miedo. Ok, ya.
No sé si se acuerdan, hace algunas décadas, en el fútbol inglés militaba un jugador excepcional francés llamado Eric Cantona. Exactamente. Sí, y hubo un momento en que desde la grada le estaban gritando algo, Cantona pierde la cabeza y le mete una patada voladora en el hocico con los tacos.
Salió corriendo a un güey. Saltó, exactamente, se fue con las piernas por delante, claro.
¿Y si le dio en la cara?
Sí, y lo multaron y dio la imagen dio la vuelta al mundo, ¿no? Porque tú como futbolista profesional no puedes perder la
bueno,
cabeza.
Tú no
de
puedes
manera.
Pegarle a nadie. Tú no puedes pegarle a nadie ni siquiera en la calle. O sea, eso son lesiones. Y si tú tiras el primer golpe, pues te pueden meter hasta la cárcel.
Pero
¿no?
Parte del chiste de ir al fútbol es ir a gritar estupideces e insultar al árbitro y a
pues
los jugadores.
Pues sí, pero también
¿no?
cuando insultas a otra persona, estás expuesto a que esa persona pierda la calma y pues te dé un exacto. guantazo. O sea,
como
siempre
hizo
que
Cantona en su momento.
Si andas de hocicón, en una de esas te dan un madrazo o peor. Entonces, mejor no andar de hocicón. Ahora. Yo sí creo que es mejor ignorar, pero como bien dice Moisés, pues llega un punto en el que sabes que, güey, ya, ahora sí ya me llenaste el buche de piedritas, güey. Vuélvelo a decir y
sí,
te voy a madrear.
Una cosa es que te digan, no sé, 2, 3 tarugadas, se mienten
sí,
la
pero
madre,
ya de tu esposa. Alguna cosa.
Pero sí, no, y además que lo estén haciendo durante más de media hora, porque yo estaba calentando, ya. Apenas estábamos en el calentamiento, pero había partido. No. Entonces todo el calentamiento, estar chingue y chingue y chingue, bueno... No manches, ya, o sea, miéntame la madre, ¿no? Una vez y ya, está bien, ya te desquitaste. No
y se le arrugó bien y bonito y se burlaron sus compañeros de grada, por ejemplo, los güeyes que estaban juntos. Para eso me gustabas,
no
porque eso
si
es lo
estaba,
que arde luego.
Honestamente no sé si estaba con gente ahí, la verdad, ni me acuerdo. Estaba él ahí, señor bigotón, que calculo entre 35 y 40 años. Okay. Y pues, sí, ¿qué más podía hacer yo? De hecho, llegó mi entrenador a decirme, Mo, ya no le hagas caso. Y dije, ¿sabes qué? ¿Cómo no le voy a hacer caso si tiene 30 minutos?
Insultándome.
Joder.
Diciéndome,
¿cuánto mides, Moisés? O sea, ¿cuánto mides y cuánto
1.84.
pesas? 1.84. ¿Y cuánto pesas?
Actualmente, 97 kilos.
Pues así como facilito de roer, no estás, ¿no?
Entonces, era portero, atleta de alto rendimiento. No, oye, mira para que el piojo te llegue a calmar, güey.
En ese entonces pesaba, yo creo... En ese entonces pesaba 82 kilos aproximadamente, pero,
sí,
pero tenía...
Pero un atleta profesional, güey, un atleta profesional, pues no es buena idea estar jodiendo, la verdad. Uh-huh. Yo digo, pero bueno.
Oye, Moy, ¿y cuándo es el América Pumas? Pumas América o América Pumas.
Déjame checar aquí el calendario.
Qué flemático viene hoy, ¿no?
Tengo la impresión de que es este sábado.
Puede ser, ¿eh? Puede ser. Déjame lo checo.
En la Mauser,
es el sábado, es el sábado en CU.
Sábado, exactamente. Juega miércoles 19 América contra León y después sábado 22 Puma recibe a las Águilas del América en CU. Va a estar bueno el partido a las 9:05. Sábado a las 9:05. ¿Vas a querer apostar algo, Eduardo, o no?
Déjame pensar.
Ah, ya te pagué,
meditarlo.
Por cierto.
Sí, gracias. Ya se saldó la última deuda. Con una bella, bonita, oye, una deliciosa botella de vino tinto.
¿Y cómo ves es el correcto. Resultado, Moisés? ¿Qué crees que suceda ese encontronazo de los Gatetes y el Águila?
América lo gana 2-0, está acá.
2-0, Águila.
En okay, Ciudad Universitaria somos América. Invencibles.
Eso es no nuestra va a segunda suceder. Casa, Eduardo. Es nuestra
me gusta,
segunda
me
casa.
Gusta.
Así es.
También dan ganas de ir.
¿Por qué no van los dos juntitos?
A ver el partido.
De puntitas a Ciudad Universitaria. Pero
no
bueno.
Seas, no seas grosero, Eduardo.
Vamos finalmente a la última nota que me parece la nota deportiva del día de hoy, lo que dice el famoso y gran Nacho Beristain acerca de las peleas del Canelo. Me quedé, mira, así.
Yo también no lo podía creer.
No le gustan,
creer, ¿eh?
No le gustan nada.
Pero yo no lo vamos podía creer, este mítico entrenador. Vamos a escucharlo después.
Que algo sabe de boxeo, ¿no?
Claro.
Me cansa, venga, Nacho. Hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y me preguntan del Canelo, que yo generalmente detesto la carrera de ese, porque hace peleas a medias arregladas. Es una falta de respeto total para el boxeo, para la credibilidad de la gente. ¿Usted tiene idea qué vale un boleto de primera fila de una pelea de campeonato del mundo? 15 o 20 mil dólares un boleto por estar en primera fila, solamente van los artistas y son peleas amañadas. Yo me siento ahí a ver una pelea de esas y me doy cuenta cómo está la jugada. Luego, por la experiencia que yo tengo de un montón de años, yo me doy cuenta y me dan ganas de volver el estómago. Le digo yo a Faitelson y a algunos que me han hecho entrevistas, ¿por qué hasta apenas ahora se dan cuenta de lo que está haciendo este pinche bribón? Ya tiene tiempo.
¡Ay! Oye, no, pero a ver, fuerte, ¿no? Moisés, ya le están a aventarse a decir que están amañadas, o sea, que están arregladas, me parece
un exceso. Que es un pinche bribón.
Que no le gusten los rivales que ha enfrentado el Canelo, que no le guste que el Canelo, la verdad, y hay que decirlo, le ha sacado la vuelta a ciertas peleas que todos los fanáticos del boxeo queremos ver, eso es una realidad, pero de eso a decir que están arregladas las peleas ya...
Pocas personas en el planeta saben más de boxeo que Nacho Beristain.
Sí, pero también...
Y él dice que se le revuelve el estómago de ver cómo esas peleas pero están también, arregladas.
¿Sabes qué? Nacho Beristain es un hombre iracundo, Yo lo he entrevistado en un par de ocasiones y es un hombre bastante enojón. Y además, no sé si escuchan ya las chopas. También podríamos estar hablando de necedad de la tercera edad. O sea, eso también podríamos de alguna manera meterlo.
¿Ya
no
declaró demencia senil?
Decir que están arregladas las peleas me parece un exceso. Que no le guste los rivales que ha enfrentado el Canelo, eso está sin duda. ¿Pero tú qué opinas, Moy?
Incluso le puede no gustar su estilo, incluso le puede no gustar un montón de cosas, pero tienes toda la razón. O sea, aseverar. Ya, sí. Prácticamente...
¿Fraude?
Exacto. Fraude, arreglos de peleas. Yo, honestamente, he visto muchas de las peleas del Canelo. Las hemos visto todos. ¿Acaso ustedes? No estamos entrenados. El Estaca tiene, yo creo, de los tres, mayor entrenamiento en el box. Pero ¿tú has percibido en algún momento un arreglo de alguna pelea del Canelo? O sea, viéndola.
No, tampoco.
Solamente
no,
yo sea, tampoco.
No, lo yo que he tampoco. Visto es que los rivales...
Lo que a sí lo es que me ha aburrido muchísimo en sus peleas.
Es que sabes que algunos de los rivales, no sobre
son
todo ahorita que ya...
Es una ya
es como la última parte de la carrera, Moy, del Canelo. ¿No estarás de acuerdo? Ajá. Que ya el Canelo está terminando de boxear. Y ahorita pues yo creo que no va a querer exponer ni sus títulos, ni su legado.
Ni su cerebro.
Se irá siempre el Canelo con esta, pues esta mácula de que no ha enfrentado a algunos rivales que le podrían dar mucha más pelea. No creo que lo vaya a hacer, pero... A mí me parece, ya hablando en serio, un exceso hablar de amañar las peleas y de arreglarlas. Yo nunca he visto una pelea del Canelo que diga, esto estuvo arreglado.
Sí, algunas la que sí peleas... pudimos ver, la que sí pudimos ver de alguna manera y podemos aventurarnos a decir que posiblemente estuvo arreglada fue la del payaso este de Jake Paul con Mike Tyson.
De Jake Paul, bueno.
Pero ahí lo podemos decir porque hay evidencia, hay videos en los cuales se ve a Mike Tyson retraer la mano para madrearlo y golpearlo. Pero en la de Canelo nunca hemos visto eso y yo respeto mucho al señor Beristain, lo respeto muchísimo por lo que ha sido, por lo que fue, por lo que es. Pero también ya decir que están amañadas, decir que él mismo puede, prácticamente él está confirmando que están arregladas las peleas de Canelo, bueno, es mucho, es mucho.
Pero, seamos serios, esta declaración no va a impedir que veamos todos la próxima pelea del Canelo y que apostemos y que empedemos y disfrutemos. Yo la voy a ver.
Es que, ¿quién va a ser en Arabia Saudita contra un peleador cubano que nadie sabe? Bueno, por lo menos yo no sé ni quién es. ¿Tú sabes hasta acá? ¿Lo conoces?
No, es un peleador poco conocido y la verdad es que sigue habiendo una deuda fuerte con otras peleas que sí querríamos ver todos por parte del Canelo. Y no, este boxeador, la verdad, pues yo siento que es William una pelea Skull. Un poquito gris.
Skull. William, sí, no la tengo la menor idea quién sea este peleador cubano. Bueno, pero repito, va a ser allá en Arabia, en los Emiratos.
Pero si alguien apoya y respalda y es fiel seguidor de Saúl el Canelo Álvarez, es David Faitelson, como ustedes saben.
Sí, claro, es fanático. Sí. No, sí, es fan. Bueno,
tiene prohibida la entrada a David fuerte, a las peleas del Canelo. Habló fuerte.
Habló
eso
fuerte
es lo que quiero
también David Faitelson en contra de Canelo Álvarez y de sus decisiones sobre qué peleadores enfrentar. Precisamente hablando de esta próxima pelea de Canelo, vamos a escuchar a David Faitelson, que se queja amargamente con el Canelo Álvarez.
El Canelo necesita, en esta parte de su carrera, enfrentar peleas de calidad. No desperdiciar el poco o mucho tiempo que le queda en combates que no sirven para nada. Bueno, sí sirven para hacer negocio, para llevar más dinero a las bolsas del promotor y, por supuesto, del propio Canelo. Skull, con todo respeto, ¿quién es Skull? Ahí está Benavides, que acaba de ganar. Está Bivol, que le ganó. Está Terence Crawford, que bueno, tiene que subir tres divisiones o dos divisiones, pero es un boxeador de primer nivel. Rivales de calidad. Basta de mentiras. Dejemos de perder el tiempo para alimentar la bolsa de algunos. La gente quiere peleas de calidad. ¡Peleas grandes! ¡Ya basta! ¡Ya basta, Canelo!
¡Ya basta, Canelo!
Oye, ahí le está robando a José Ramón su frase, pero bueno, yo creo que puso el dedo en la llaga. La pelea con Terence Crawford es algo que queremos ver todos. Todos los fanáticos del boxeo quisiéramos ver esos dos sobre el ring. Y Benavides también. Pero esa de Terence Crawford sin duda sería un peleón, pero ahí sí hay riesgo, o sea, fuerte, de que el Canelo no solamente pierda la pelea, sino que la pierda incluso por un knockout, porque Terence Crawford, que tiene con queso.
Tenemos la respuesta de Saúl el Canelo Álvarez. Adelante, Saúl.
Que chinga su madre Faitelson.
Y ya.
O sea, sí lo dijo, necesariamente después de esta mensaje.
Yo creo que lo ha dicho muchas veces, ¿no? Tienen un pique
cantado. Ahora, Faitelson dice algo. Canelo necesita, en este que es lo que puede ser el final o los años finales de su carrera, necesita peleas de mayor... ¿De verdad las necesita,
El
Canelo?
No, creo que ahí se equivoca David. Yo tampoco creo que no necesita ya nada. Quiere hacer más dinero.
¿Para qué?
Adelante, es un profesional.
Sí.
Para obtener mayor reconocimiento, tal vez.
O más dinero, Moy.
Podría ser el boxeador del planeta.
Dinero lo va a obtener.
Número uno.
O sea, enfrente a quien enfrente, la lana le va a caer a Canelo. Pero enfrentar a un rival de mayor talla, como los que acabas de mencionar, Crawford, Benavides, realmente los necesita.
Estaca,
¿qué necesita?
Un boxeador de primer nivel, ¿no? El Estaca Canelo. Claro. Sería
el reconocimiento de quién, de Faitelson.
¿Qué dices?
Para eso necesitas... Que si necesita esas peleas Canelo contra Crawford Benavides, ¿para el reconocimiento de quién? ¿De Faitelson? ¿Para eso la necesita?
Esa es la cosa. Esa es la cosa, en realidad. O sea, ¿a quién tiene que agradar o a quién le tiene que rendir cuentas el Canelo? Pues él va a hacer lo que le dé la gana, güey. Lo que le dé la gana. Ahora, insisto, ¿querríamos los fanáticos del boxeo ver esas peleas? ¡Claro está! ¿Te quieres arriesgar a que te noqueen y te lastimen y quedes mal de la cabeza o de plano tu última o penúltima pelea sea una knockout? Pues no sé si lo quieras hacer, pero el Canelo ya tiene toda la lana que quiera, pero siempre se puede más.
Siempre, claro. Siempre se puede más, eso sin duda.
Y el estoy de acuerdo.
Tiene el reconocimiento de gran parte de la afición del box. Algunos, pues simple y sencillamente no les ha gustado y no les gustará el estilo de Canelo y cómo ha llevado su carrera, pero creo que son más los que admiramos a Canelo Álvarez por lo que ha hecho con su carrera que los que pueden llegar a refutarle algo a este gran peleador mexicano.
Es un ¡refuta, rato. Madre! ¡Refuta!
Bueno. Así le pide siempre, o sea, a la señora, ¡refuta, madre! ¡Hazlo ahora!
¡Refutísima!
Sí. ¿Por qué? No. ¿Por qué motivo? No, eso no, ahí no queda.
Eso no existe, ¿verdad?
¡Refuta, madre! Sí, pero... Porque eso es, le estás pidiendo que refute, que dé un argumento en contra. Sí.
¡Nació mocoso! ¡Ah, no!
¡Y sacas!
¡Chupó manguera!
y comes estuvo.
Exactamente. Así es, señores. Bueno,
gracias, querido,
espero mejorar para la próxima edición de esta sección deportiva con ustedes. Ojalá.
Estuvo muy bien la sección. Mejor. Ojalá te sientas mejor, sí. Moy, que se quite esa tos.
Y sobre todo, sí, es terrible, es terrible. Pero bueno.
Desflémate.
Sí. Sobre todo eso.
Y si no, que te desflemen por ahí. Dile a Miguel Ayun.
Puedo hacerlo yo, pero no. Dile, ¿qué pasó?
Dile a Santi.
¿Por qué?
Pero ¿por qué? Al Santi Jiménez.
¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un hombre? ¿Por qué?
O sea, desflémame. Porque es más divertido, Moisés. Es más divertido.
Dile a Lechugol.
Joder. Que te desfleme. Está bien, por ejemplo.
Que me desfleme. Exacto. Por cierto, a lo mejor lo veo hoy en la noche.
Ah, pues no, aprovechen.
No es necesario, no. ¿Por qué no le dices a Freddy, el amigo de Eduardo?
Ya, güey.
A Freddy. Vas a dejar sin amistades. No sabe de lo, no sabe Moisés de lo que estás hablando.
He escuchado, sí, he escuchado. Sí. De Macoco, claro que estoy enteradísimo de Macoco, sí, que claro. Ya no te quiere hablar.
No, es mi amigo, es uno de los grandes notarios que tiene este país.
¿Qué?
En su momento fue el notario más joven de México, es un güey brillante, Macoco. Oiga, y este güey se pintorrea como si nada.
Pregunta seria, es que me metí a Amazon Music para escuchar el podcast de la Corneta Extendida, pero no me aparecen los nuevos capítulos.
No han salido los nuevos capítulos, se espera que salgan de mañana en 8. Es un tema ahí de que se atoró algo contractual, pero ya está resuelto.
Es un tema contractual, en efecto.
Ok.
Y ahí están, y es más.
Ya grabamos varios de la nueva temporada, pero
se inicia mañana en 8. Ajá. Hoy grabamos uno nuevo que
no
te va a encantar.
Están los nuevos capítulos, por eso les quería preguntar
aún
a ustedes.
No.
Ah, qué bueno que ya lo
aclararon. Pero puedes oír los viejos.
Puedes sí, oír gracias por la pregunta,
Moy. Escuché el del monje Shaolin, el de las drogas parte 2. Muy okay. Bueno,
¿te gustó?
Ha habido unos muy buenos, sí, claro. Y de también perfecto. El de con ¿cómo se llama? Eduardo Kurchenko, ¿es?
Leonardo Kurchenko, el del periodismo.
Leonardo. Del periodismo.
Pues claro, ahora es el momento que pueden aprovechar como Moisés, gracias, para escuchar Moe. Todos los capítulos anteriores, gozarlos, de verdad, gracias Moisés. Y bueno, pues por una cuestión contractual no han salido los nuevos, pero esperamos que eso fluya en un par de
mañana en 8.
Así es.
Bueno, gracias mi querido Moy. ¿Qué dijo Wangos?
Los dejo y nos escuchamos más adelante.
Qué lindo, Moy, que te mejores. El top 10 de hoy se va a llamar.
El top 10.
A ver.
Andamos en febrero y yo estoy de romántico. Diciendo cosas como: el camino más corto al amor es el recto. Sin curvas. Sin vueltas. Sin
camino. Esa la dijo el nuevo, nada. ¿No?
Claro.
El nuevo, ya sé, el amo de. Es que acuérdate que es todo terreno el nuevo. Todo no terreno. Le da miedo.
Bueno, si quieren participar en el top 10, andamos en febrero y estoy de romántico, @ La Corneta FM. Volvemos. Gracias, Moy.
Chao.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, llegó ese bello momento en el que nos convertimos en gusanos, come miel y nos ponemos a hablar de espectáculos. La vida de los demás, juzgada a través de quién sabe quién, con criterios de quién sabe dónde. Y nada,
para empezar, tenemos una declaración verdaderamente sorprendente de Wendy Guevara.
Wendy Guevara,
hablando de cosas sumamente, es más, no se puede más personales.
¿Es de
personales.
Poncho de Nigris? De
así
Poncho
es.
De Nigris, ¿verdad?
Habla ahí. Acerca de Poncho de Nigris de una manera...
Que ya le entró a la industria vitivinícola.
Exacto, según entiendo. Exacto, pero no digas ¿no? más. Dejemos que sea la gran Wendy Guevara quien nos lleve de la mano por ese racimo informativo. Adelante,
al
Wendy.
Viñedo.
Al viñedo.
Yo
viñedo.
No quería decir, pero le salió hemorroides. Ya ven que él va mucho al gimnasio. Entonces va al gimnasio y ya está grande de edad. Ya le había dicho el doctor, usted, señor, ya está grande. Ya está que se recoja su casa en su sillita mecedora y listo. Le dijo, ya no vaya al gimnasio, ya no haga sus videos esos pendejos cargando mucho peso. Y que sabe que para que la raza lo vea. Y entonces no entendió, Poncho fue. Y el esfuerzo le hizo que le saliera como un racimo de uvas en el ano. Y le salieron puras hemorroides, hermanas. Creo que eran como 8. Imagínense un racimo de uvas así de 8. Entonces, ¿qué pasó? Poncho se desangró un día en la noche y le manchó toda la cama a Marcela. Entonces,
¿qué
pues
es
Marcela
esto?
Se asustó. Dijo, ay, hay un sangradero en la cama. Y era Poncho que le sangró pues todas las hemorroides, Jotas. Y la neta, yo digo, pobrecito, nomás que él quiere aparentar y decir otras cosas en las redes, y yo ya hago este llamado para que ya, de verdad, Poncho, ya, no tienes que vivir de apariencias, de que eres el señor influencer, de que eres jovencito, no, ¿Qué tiene? A rato te vas a quedar, no, o sea, ya se está quedando sin culo, güey, por las hemorroides.
¿Qué? ¿Cosa tan soez, horrible? ¿Qué es esto, Wendy? ¿Qué onda con Wendy?
Ahora, ¿esto es verdad?
¿Por qué?
¿Tú le crees a Wendy?
¿Cómo sabe Wendy que Poncho tiene? Además,
¿será porque Poncho le platicó?
Le dio hemorroides. En todo caso, le dieron, ¿no? Le salieron, porque no te dan. Te salen.
Te salen las hemorroides. Tú que vas mucho al gimnasio y eso, y levantas mucho peso y también estamos nunca mucho más viejos que Poncho de Nigris. Poncho. ¿Tienes hemorroides?
Nunca he tenido hemorroides.
Un racimo de uvas.
Oye, pero. Y luego el detalle de que las sábanas y la cama. Y, o sea, ¿cómo sabe estas cosas Wendy o qué?
Lo único que se me ocurre es que le haya contado Poncho o Marcela.
Pero por
pero siento
qué
que esas cosas no las estás platicando y menos a Wendy que va.
Yo no le andaría platicando de mis hemorroides que sangran en la noche a nadie, la verdad. O sea, tendrías que irte a atender en todo caso.
Yo no sabía que por ir al gimnasio daba hemorroides, te salían hemorroides.
Que tengo entendido.
Por el esfuerzo, me imagino.
Que duelen mucho. Yo tengo un ex amigo que alguna vez nos relató de que sentía que le ardía horrible. O sea,
ah, pero es que eso fue después de la cirugía que nos contó que sentía como que le metían una caguama, pero hirviendo a 100 grados centígrados por atrás.
Así es.
Cuando tenga
no
que
sé, o sea, yo, no, yo no hablaría, no le platicaría a Wendy Guevara nada, nada de nada, porque pues va y cuenta, o sea, y luego, ¿por qué
a lo mejor no está en
descripción gráfica? Está un racimo de uvas en el ano, pero un racimo de uvas en el ano, me parece una imagen horrible,
horrible.
Soez, exagerada.
Bueno, si es así, además tiene solución, una cirugía. También tenemos otro amigo que lo operaron hace no mucho de las hemorroides y según cuentas ya se puede sentar y todo muy bien.
Sí, padrísimo. Ya se puede patinar ahí todo, o sea, se puede hacer todo, todos los deportes. Puede andar a caballo y todo y no se le exprimen. Muy bien.
Dicen que pica, ¿no? Que da mucha comezón también.
Pues debe... No me queda claro bien qué son las hemorroides. Creo que son venas, ¿no?
Es un vaso sanguíneo que como que se...
Un vaso sanguíneo que se
va para afuera. Sí, se hace...
Sí, 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 sí.
Y pueden ser internas, que no te enteras a menos que te hagan una colonoscopía, o externas, porque ya se están saliendo y se ven, ¿no?
Como las de Poncho, que ya son como un ramo de uvas.
Como 8 uvas, dice.
Un racimo. Qué imagen, qué bruto, qué asco y qué horror. Pero bueno.
Sí, tremenda la declaración. Pero bueno, vamos a otra cosa.
¿Por qué estamos hablando a nivel nacional
de las hemorroides de Poncho?
¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a la bronca de Alfredo Adame y Lupillo Rivera, ¿no? Que casi se van a los golpes en la casa de los famosos VIP. Al parecer
la casa de los famosos All Stars allá en Telemundo.
All Stars, perdón, All Stars en Telemundo. Y bueno, pues al parecer se hicieron de palabras. Adelante.
Tú empezaste las discusiones.
No, yo no empecé nada. Bueno, tú eres el que has estado fregando. Por mí te puedes ir a la mierda.
Ya, suficiente, agárrese a golpes o cállense.
Suelta el botón y nos damos en la madre. Estamos hablando de dos señores de cierta edad. Yo creo que ya llega un momento en la vida de las personas en las cuales este tipo de interacciones... Pues ya
¿qué clase
son
de espectáculo es
lastimeras, ese son lastimeras, o sea, son dan a mí esto lo único que me da es un poco de penita ajena, la verdad.
Igualmente, sí, me da hasta tristeza
y luego,
por estos dos hombres.
Sépanse
adultos.
Otra cosa, y esto es una realidad, es una verdad como un templo. Cuando le vas a romper la madre a alguien, ni le avisas, ni le dices, le rompes la madre ya. Entonces,
están
ya
en
no
un
sean
programa
payasos.
De televisión.
Por
están
eso ya sé,
más.
Pero
están
pero,
generando
¿qué
contenido
es eso?
De ínfima pero, calidad, en mi opinión.
O sea, de ínfima calidad, de verdad, o sea, vamos a dar en la madre, ¿qué es eso? O sea, ya, par de señores ridículos.
Sí, ya ni la friega.
Pero bueno, cada quien hace con su vida lo que quiere y con su carrera también, así que, pues, yo ¿quién soy yo, verdad? Pero
y este fin de semana,
y pinche.
José Eduardo Derbez y Paola Dalai, su esposa, celebraron el bautizo de su hija Tessa. Muchas felicidades a los dos, a los tres. La ceremonia tuvo lugar en una iglesia especial para el actor de Mesa de Regalos, que está haciendo un exitazo esa película, La Casa con Cassandra Sánchez Navarro. Y bueno, pero resulta que al bautizo de Tessa no asistió nadie de la familia Derbez.
Pero, a ver, ¿no asistieron, no fueron, les hicieron el feo o no fueron?
No, no sabemos, pero le preguntaron a Victoria Rufo, la mamá de José Eduardo Derbez, abuela de Tessa, y esto fue lo que contestó Victoria Rufo.
¿Ninguno de los Derbez fueron invitados, no fueron invitados?
Híjole, la verdad no sé, no sé, pero... Pues mejor, ¿no?
¿Sabes qué?
No, pero déjame, vamos a aclarar, no podemos dejarlo así, nuevo.
Pero en una de esas está bien, porque, o sea, si invitas a los Derbez se convierte en un capítulo más. O sea, lo hacen en misa con los Derbez.
Bautizando con los Derbez.
Bautizando con los Derbez, o sea, y pues ya, ¿no? O sea, también tiene que haber una parte de la vida que sea privada. Y otra cosa que me llama la atención es cómo estamos todos atentos. Ay, si lo que dijo la de gente que ni conozco. Bueno, sí conozco a José Eduardo.
Sí conoces a todos.
Y a Eugenio, y así, pero los... Pero en la gran mayoría de las personas de este país no los conoce.
Todos los conocemos.
Pero ahí estás metido.
¿Y qué? Pues son como nuestros amigos de la tele.
Es un chisme barato.
A ver, pero vamos a acabar de escuchar a...
Chafa.
Es la sección de chismes baratos y chafas. Es tu círculo rosa. A ver, continúa, por favor, Victoria.
No, la verdad no sé. El que hizo todas las invitaciones y confirmó y todo fue José Eduardo.
O sea, José Eduardo no los invitó.
Pues es que se rumora que estaban haciendo algo el mismo día todos juntos los Derbez. Entonces por eso no fue Badir, no fue Eugenio, no fue Alessandra.
Estaban
no,
de viaje los Derbez.
No fue Aislinn, no sé qué estaban haciendo, pero bueno.
Pues la verdad, Eduardo, qué mal que no vayan. Esto ya estamos hablando de una fractura en la familia y me parece terrible por parte de los Derbez. ¡Qué gente tan fea! Eso es lo que se hace en los programas de espectáculos.
Pero es que no podemos ser así de juzgones y dejar la cosa tan a la mitad, nuevo. Falta decir la parte de la que Victoria Rufo dice que no, que es broma, que ya hicieron las paces y que ya se llevan muy bien.
Pero ¿por qué hace eso? Echa a perder la sección de espectáculos, porque de alguna manera...
Pero es en honor a la verdad.
Pero eso no importa en un programa de espectáculos. Esta es la sección de espectáculos y no importa.
Tienes razón, nuestro compromiso es con la desinformación. Estoy regando por completo. Estoy muy mal.
Sí, nuestro compromiso es con hacer quedar mal a los Derbez, ya.
De plano.
Sí, esto es un programa de espectáculos, así es.
Así es. Y bueno, el día de hoy pues estamos bastante tristes en México porque se informó que murió Paquita, la del barrio, y le hemos querido dedicar el programa del día de hoy a la gran Paquita. Pero se suma un nuevo fallecimiento de otra gran figura del cine, la música y la televisión mexicana. Yolanda Montes Tongolele fallece el día de hoy.
Uy.
Tenía, no sé, casi 93 años. 93 años tenía Tongolele.
Tongolele, una de las grandes vedettes del cine mexicano. Una mujer extremadamente bella, guapísima, gran bailarina. Y actriz, y bueno, vedette. Cuando era
y todavía a los 80 años tenía un cuerpazo, ¿eh? Yo la vi en un evento hace no mucho y me fui de espaldas.
Una mujer muy
guapa. Y muy agradable, además, Yolanda Montes Tongolele. Entonces, pues es doble la dedicatoria luctuosa, tristemente, el día de hoy aquí en La Corneta, tanto a Tongolele como a Paquita, la del barrio. Les dedicamos esta emisión de La Corneta de hoy.
Muy bien, pues un saludo a sus familias.
Y Maná está nominado al Salón de la Fama del Rock and Roll.
Bueno, Maná, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, es un grupo que ha sido muy popular y que ha vendido muchísimos discos en el mercado de habla hispana. Y bueno, pues ahora han sido reconocidos por el Salón de la Fama del Rock. Y pues no está nada mal, o sea, es rock pop mexicano de buena factura. Yo la verdad es que no oigo nunca su música, pero me parece que...
A veces sí la oyes aunque no quieras. Porque suena por todo el país.
Así es. Y además me caen bien los Manás, en lo personal. Son muy buenas personas. Y bueno, pues no está mal que los nominen para este Salón de la Fama. Ahora.
Estoy viendo lo que... También fue nominado el grupo Oasis, el de los hermanitos Gallagher. Y la reacción a la nominación de Liam Gallagher, el cantante de Oasis, es increíble. Pone en su cuenta de Twitter... Rock and Roll Hall of Fame is for wonkers.
Es para chaquetos.
El salón de la fama del rock and roll es para chaquetos.
Pues sí.
Así lo pone el ingrato. O sea, ¿qué más le da? ¿Por qué no respeta?
¿Sabes qué? La verdad es que a mí me cae bien. Porque esto habla de un poco de la rebeldía que siempre manejaron estos güeyes, que siempre se pasaron las reglas por el forro. Y me parece bien que cuando los nominan para el Salón de la Fama del Rock and Roll les valga madre. Está bien. Me parece bien. Yo creo que a lo mejor están ardidos que no los nominaron antes, ¿no? En sus años dorados. Pero no los nominaron.
Pero pues tienes razón, ese es el espíritu rock and rollero.
Está bien, ¿no? Sí,
lo hace
exacto.
Bien Liam Gallagher.
A mí me gusta. ¿No?
Bueno, qué bueno que te guste, a mí también. ¿Te interesan los Backstreet Boys?
No.
Entonces nos pasamos esa nota por
sí,
allá,
adiós, ¿no? Los Backstreet Boys, ¿qué?
Van a estar en Las Vegas, pues a quién le importa, no tenemos dinero para ir a Las Vegas.
Ni estamos ganas jóvenes. De ver a los Backstreet Boys.
Mensaje del Burro Van Ranking, güey.
¿Qué quiere el Burro Van Ranking? Se hace presente finalmente, a ver.
Finalmente regresa,
pon su mensaje sin preguntar nada.
¿Sin preguntar, así, cómo va?
Nada, a ver qué dice.
Burro, estás ¿nos estás oyendo al aire? ¿Puedo reproducir
Burro,
tu
estás
mensaje?
Ahí?
A ver qué... ¡Uy, qué venga. Estrés!
¿Cómo dicen mamadas los dos, cabrón?
¿Cómo dicen? Pues eso es nuestro trabajo,
¿cómo
güey.
¿Cómo dicen mamadas los dos, cabrón?
No.
Ya, eso es
ya,
todo.
Ya, ese es el mensaje. Pues sí, bueno. Eso...
Ya cállense, carajo.
Ok, burra, está bien, güey.
Gracias, querido burro. Ya sabes, aquí tienes tu corneta para que te sientes el día.
Hice mi
que
entrevista
quieras.
Con el burro, pero no me ha dicho cuándo la va a estrenar.
Ya se estrenó.
Ya se estrenó, entonces a todo el mundo le valió madres, güey, ¿qué? Porque nadie me ha dicho nada.
Ah, no sé, a lo mejor estoy equivocado. A lo mejor lo que vi fue un teaser, un anuncio, un preventivo.
Pinche burra.
Y nada más. Pero qué bueno, qué bonito. Aunque sea recibir insultos de parte del señor Van Ranking. Ah, mira, llegó otro insulto.
A ver qué dice, venga.
Pues es que dices muchas groserías, burro. No sé.
Ponlo, no importa.
No, pues mandaste quitar todo de lo que dijiste, güey.
A ver, para quien no entendió, está diciendo el burro que el Estaca mandó quitar todo lo que dijo en la entrevista porque se arrepintió una vez en la sobriedad. ¿Te empedaste mucho?
No, en realidad. Pero
¿por qué te arrepentiste de decir cosas?
Se habló de ciertos personajes y revelé cosas, por ejemplo, de las prebendas que tengo por parte de Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Ajá. Y me pareció, pues, que porque se dijeron muchas fregaderas, ¿no? Entonces le dije, ¿y por qué esa parte mejor no la quitas para que la
pero
gente
lo dices
no
diario aquí en el radio.
Ya sé, pero lo mandamos quitar. Y luego también le mandé una mentada de madre a toda la 4T. Entonces, como que dije, no, igual está feo eso, porque todos no merecen eso, ¿no? No toda la 4T. Entonces, me hizo el favor el burro de editarlo.
Estuvo bonita la entrevista. ¿Cuándo habías hecho una entrevista sin camisa?
Además,
¿te encueraste?
Nada más nos quitamos la camisa. Pero sí, fíjate, me pareció excesivo. Ya después dije, bueno, pues lo hubiera dejado. Pero sí, le mandé una mentada de madre sonora a toda la 4T. Y no toda la 4T merece una mentada de madre de mi persona.
Entonces, oye, burro, entonces, ¿cuándo va a salir la entrevista con el señorito San Cristóbal? Estamos todos pendientes. México quiere saber.
¿Cuándo va a salir, burra? ¿Que ya está? Ah, o sea, ya la pueden ver. ¿Dónde, burra? ¿Dónde la pueden ver? En estado burresco se llama el programa, que es muy bonito.
Ya salió. 1,000,000, ya tiene.
Ah, un millón bien. De views ya tiene.
Muy bien.
Entonces busquen al Estaca sin camisa en estado burresco. Ya tiene 1,000,000 de vistas. Imagínate, estás triunfando.
Muy bien, la burra. Pues un saludo y un besito en la frente, burra.
Eso sí, para que veas, fue una cosa horrible. Es era una época en mi vida en la cual yo me estaba metiendo.
Hasta el dedo, ya, exacto. Escúchenla. Se puso buena. Pero no, si la mandé sanitizar, le pedí al burro, ¿y por qué no sanitizas eso de las mentadas de madre? Es mejor no, güey.
Pues ¿para eso me gusta?
No, pues ¿para qué? Porque luego me quedé, no toda la 4T, ¿no? Hay dos que tres güeyes ahí que se la libran. Y luego toda la parte de tu hermano también la mandé quitar. Dije, ¿por qué embarrar al pobre Luis, güey?
Pobre Luis, sí, ¿qué culpa tiene de todo esto? Pero no creo que le importe.
Hice unos chistes sexuales sobre tu hermano y la verdad es que me parecía de mal gusto, ¿no? Dije, ¿para qué, güey? Mejor no.
Pero qué necesidad.
Entonces, aquí el asunto es...
Ya, quita eso.
Uy, sientes miedo. Se me hace que te embriagaste, güey, y hablaste de más.
No, a ver, ponlo nuevo, ponlo pues, a ver, ponlo, ándale.
Tanto tú como Esteban, como Manolini Chilinski, como Pelayo y Madaleno. ¿Quién era el de Madaleno? No era Pelayo. Pero no sé, han sido muy exitosos y se puede seguir teniendo éxito, burra, sin necesidad de encuerarte de manera, o sea... gratuita en una entrevista.
No, pero ahorita lo hice porque como que se me antojó, como que había que romper las reglas, güey.
¿De pronto se quitó la camisa el burro?
Se quitó la camisa y yo hice lo mismo. Pero fíjate, te voy a relatar una parte de la entrevista que me gustó, que dijo que no, él nos inventó a nosotros, que él y Esteban nos inventaron
nos hicieron.
A nosotros.
Sí, ajá.
Y le dije, mira, Yo creo que tú y Esteban, entre los dos, pues nos, no les alcanzan las manos para pelarnos la...
Güey, te estoy viendo sin camisa.
Y se me ofendió la burra, güey. Pero bueno, yo lo quiero mucho, burrito, te quiero mucho. Y y bueno, busquen la entrevista si les interesa, si quieren perder un poco su tiempo.
Ah, pues sí, sí, hay que verlo. Pero bueno.
Es bueno el burro entrevistando.
Sí, sí, cuando te deja hablar sobre todo, ¿no? Cuando no está interrumpe, es buenísimo.
En efecto. Bueno, besitos, burra.
Bueno, igualmente, burro, yo te mando otros. A ver cuándo nos vemos. Y mientras tanto, les recuerdo cuál es el top ten del día de hoy aquí en La Corneta. Se va a llamar Andamos en Febrero y Estoy de Romántico.
Mande sus aportaciones a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Andamos en Febrero y yo ando de romántico. Algunas personas solo necesitan una caricia con una tabla y un clavo viejo en la jeta. Ando de romántico. Pues andamos en febrero y ando de romántico.
Bueno, ahorita regresamos. Esto es La Corneta. No se vayan.
La Corneta es para ti. La Corneta.
Bueno, tenemos una declaración que no queremos dejar de lado, ¿no? Calderón diciendo que está feo.
A ver, ¿cómo era lo que decía Molotov? Tú no eres feo, ¿cómo era?
Es difícil de ver.
Que no diga, papá, soy feo, no me acuerdo, pero bueno, Calderón piensa que es feo y me parece
¿quiénes terrible. Te parecen los presidentes más guapos en la historia de nuestro país?
Sin duda, Díaz Ordaz, el primero, era el más guapo de todos.
Díaz Ordaz
era...
No, en serio, güey.
Era feo como pegarle un padre, cabrón. O sea... Yo creo que el más guapín de todos, el más bello, sin duda, fue Enrique Peña Nieto. O sea,
también decían que Adolfo López Mateos era bastante galán.
López Portillo era un tipo así muy deportivo, muy fornido, era galanzón, ¿no? Más o menos.
Un orador muy mamila, pero galán. Pero no, sí, no, sí, se me hace sí. que no.
No, o sea, no galán, ¿no?
Entonces, es que
el poder embellece, El poder embellece, la verdad.
O sea, el copetote de Enrique Peña Nieto creo que ha sido el más. ¿No?
Era el más sexy, acabó
Agustín
siendo...
de Iturbide. ¿Quién sabe, no? ¿Cómo habrán sido esos güeyes?
No sé.
En la realidad.
¿Quién sabe? Pero a ver, ¿quién? Guapos. Felipe Calderón no, seguro.
Calderón.
Fox.
Fox era galán, sí. Levantaba polvo cuando andaba en campaña y así
más
con sus
bototas
y su bigote. Muy de ranchero, su vocesota y sus manotas.
Con puras payasadas el güey, pero bueno.
Yo insisto que López Obrador en su juventud también era galanzón. Digo, ya ahorita ya...
Bueno, tú porque...
No, porque tengo ojos y he visto las fotos.
Le ves una belleza que no tiene. Viste Dinamarca cuando nunca estuvo. Viste buenas decisiones cuando nunca las tomó. Pero bueno, exacto. Ni modo. Si tú dices que está guapo para ti.
Estuvo.
Además,
la belleza es subjetiva.
Tus gustos son tuyos, Eduardo. Si te prende la mecha, o sea, si te calienta el anafre, pues adelante.
Bueno, pues Felipe Calderón estuvo con Jordi Rosado en una de esas magníficas entrevistas que hace
mi
estimado
Jordi.
Qué
bonita frase, ¿no? Felipe Calderón estuvo con Jordi Rosado, es algo que no, o sea, no esperaba yo oír así muy...
Oye, Jordi Rosado es de verdad el mejor entrevistador, en mi opinión, que tiene este país.
Sin duda, pero hace algunos años, o sea, cuando era presidente, por ejemplo, pues no.
¿Qué iba a estar haciendo con Jordi Rosado?
¡Oh, mis Jordi! No, ahora Jordi entrevista a personajes de relevancia y
mundial y además
y
nacional, de la política y todo.
Los traumas, los problemas psicológicos que enfrenta incluso un hombre con tanto
poder.
Gente
se confiesa con Jordi.
Sí, y habla de una cosa terrible, o sea, realmente terrible en este segmento.
Adelante, Calderón.
Cuando ves el cuadro pintado en el palacio, que está padrísimo, me encanta ese lugar. Pero cuando ves la estatua, el busto ahí en los pinos, dice, ¡qué feo estoy yo!
¿Por qué no me hicieron mejor? Casi, es muy...
Me hubiera echado una manita.
Oye, los bustos casi siempre quedan mal. Es muy difícil que quede
bueno,
muy bien
bueno,
el busto, ¿no?
Ni modo.
¿Eh? Oye, ¿no? Otra cosa que me encanta es cómo...
Como decía mi papá de sí mismo, y como dice, como el marqués, yo soy como el marqués de Bradomín, de las sonatas de Valle Inclán, que era feo, católico y sentimental.
¿No? Qué bárbaro, qué malo es para contar chistes, ¿eh?
¿Eso fue un chiste?
Sí, soso como él solo, pero bueno.
Feo, católico y sentimental.
Pues mira, pero la cosa es que él no le gustó su busto. Yo no lo he visto tan chichón, la verdad. Así como para decir que tiene un busto feo.
Es como aguado y colgado, ¿no? Ya.
¿Tú crees? Imaginemos a Felipe Calderón desnudo. Imaginemos a López Obrador desnudo.
Uf.
Imaginemos a
Enrique Peña Nieto
desnudo. Oh.
Imaginemos.
Pero hay algo que no debemos imaginar.
¿Qué?
En este momento.
No, no, en este momento no, pero en algún otro momento sería posible.
Quizá. Pero. Pero es momento
ustedes
mejor del
no,
top 10.
No lo vayan a imaginar.
No lo imaginen, vamos.
No lo imaginen.
No, vámonos al top 10 de hoy que se llama. Andamos en febrero y estoy de romántico.
Ya vi, qué imaginación, güey. Ok. Venga, entonces, esta es la número 10. Llegó febrero y ando de romántico. Oye, ¿qué haces por 500 pesos? Okay?
Perdón.
Llegó febrero y ando de romántico. ¿Qué haces por 500 pesos?
Andamos en febrero y yo estoy de romántico. ¡Quítate! ¡Gol de Alexis Vega!
Ok.
Oye, ¿cómo celebraste San Valentín?
Fíjate que...
¿Se armó o no se armó el viernes?
Sí, una cenita muy hermosa. Muy a gusto, la verdad. Se hizo lo que se tenía que hacer, bien a gusto, la verdad, y luego, pues, luego me tuve que venir para acá, güey. Tuve que salir hacia la Ciudad de México. Pero bueno, ¿tú cómo lo pasaste? ¿A gusto?
¿Bien? ¡Ah, súper!
Muy bien.
Viva el 14 de febrero, viva el amor y la amistad.
¡Qué bonito!
Aunque en realidad solo celebré el amor, ¿no? Bueno, la amistad.
La amistad, ¿no?
Es que en pareja también hay espacio para la amistad.
Hay amistad, ¿cómo no?
¿Cómo no?
O sea, sí. A ver, preséntame a tus amigas, ¿no?
Mientras no me frenzone, Sofía, todo bien, ¿no? Mientras no seamos amigos y nada más.
Esperemos.
Todo bien.
Amigos y nada más, güey.
Sería terrible, ¿no?
Pues no sé.
Sí, sería tristísimo. Vamos a la que sigue, que es la número...
Andamos en febrero y yo estoy de romántico.
Con tal de extraer el oro, estoy dispuesto a entrar por el camino del lodo. Eso la mandaste Dixit. Tú, ¿verdad, nuevo?
El nuevo Dixit. Ok.
Sí,
fíjate. Oye, andamos en febrero y yo estoy de romántico. Te vi, vomité las últimas mariposas en el estómago en la última fiesta.
¡Qué romántico!
Mariposas en
tengo
el estómago.
Tantas mariposas en el estómago que quiero vomitar. Estos no son mariposas, ¿no?
Pues no. Si tienes que vomitar, no son mariposas, pero bueno.
Vamos a la que sigue, la número 8. ¿Cómo era? Andamos en febrero y estoy de romántico. Me gustas muchísimo. De hecho, me encantas. Y no sabes cómo te me antojas para unos tacos de cochinita.
Puta, por cierto, yo ayer cené tacos de cochinita, qué barbaridad.
¿Aquí en México?
No
dormí Chicago?
Nada. No, acá, pues es que acuérdate que llegué anoche y me eché unos taquitos, pero qué bruto, no dormí nada.
¿De cochinita? ¿A dónde fuiste?
Es que alguien había traído tacos de cochinita a la casa y quedaban.
Con cebollita morada y todo.
5 tacos de cochinita antes de dormir.
Con chilito habanero.
No es la onda, güey.
No.
O sea, no dormí bien, de plano. Pero bueno. ¿Sigues la número?
7.
Andamos en febrero y estoy de romántico. No, si supieras qué es lo que te extraña más que yo.
Ok, si supieras qué es lo que te extraña más que yo. O sea, piensa solo. Ya.
Solo. O te quiero invitar a echar una cascarita para que terminemos empatados.
Ok. Empatados.
Empiernados.
De metagol. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
6.
Metagol, sí.
Andamos en febrero y yo estoy de romántico. Mi amor, ¿qué es eso que brilla en mi taco al pastor?
¿Te quieres casar conmigo?
¿En el taco al pastor?
¿Qué tiene?
¿Verás?
Ahí entre la piña y el jardín.
¿Pero no corres el riesgo de que se truene una muela? ¿Muriendo la piedra?
Nuevo, si yo te digo, sí corres riesgo, pues es que se vea para que no lo vaya a morder, sí. ¿No? La mordida en el anillo está duro. Nuevo, si te digo que si quieres tu taco con jardín, ¿qué entiendes?
Pues así, con cebolla y cilantro, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, ¿no? Todo
¿qué
mundo.
Otra cosa?
Correcto.
Es que el otro día se lo dije a mi hija y me dijo que no es cierto, que nadie dice eso, que lo dijo con sus amigas y nadie le entendió, que nadie había oído nunca lo de llamarle el jardín al cilantro y a la cebollita picada.
A lo mejor es que...
Es de otra generación. Sí.
No sé, güey. ¿A poco los... No, yo entendía perfecto de niño
cualquier
que era jardín en el taco.
Entiende que hay jardín en el
con
taco,
jardín, ¿no?
Con jardín,
¿no?
Con copia. Jardín.
Dile que ahora pregunte si los pides, que los pida con copia, a ver si les traen
y
uno.
No hay, y no existe la salsa de la que no pica, ¿ok?
Y no la pidan ya, carajo.
Vamos bueno. A lo que sigue. La número...
5.
Andamos en febrero y yo ando de romántico. Mi amor, te traje un ramo de flores. Sí. De calabaza para que me hagas unas quesadillas.
¿Qué es eso? Un ramo de flores de calabaza para que me cocines.
La calabaza te la voy a sacar más bien de los tacos. No te lo... digo, de las quesadillas.
Vamos a la número...
4.
Qué bonito es el mes del amor y la amistad. Andamos en febrero y estoy de romántico. Mi ser amado que me enamoraste el corazón. Vente para mi cama y bájate el calzón.
O sea, qué bonito.
¿Qué es eso?
Qué belleza, de verdad. Me gusta, es romántico y bonito. Vamos a la número...
3.
Número 3, es febrero y ando
en pleno
faje. ¿Eh?
Estamos en pleno faje, ¿no?
Ah, ok. ¡Oh, oh, oh!
Ay, ¿me das una mordidita?
No, no puedo. Es que me acabo de quitar la dentadura, ¿sabes? Mira que no. No puedo.
Yo no sé de qué me río. Vamos a la que sigue, la número...
2.
Andamos en febrero y yo de romántico. Ni muy guapo, ni muy apache. Solo me gusta que me la apapache.
Que me apaparchen.
¿Qué, a poco no había apaches guapos? ¿Qué pasó?
Sí, sí debe haber habido, ¿no?
Pues nunca has visto a Moctezuma en los billetes y así, y en las cervezas.
En la cerveza indio se ve padrotísimo, la verdad.
En la cerveza...
El indio que sale ahí.
Pero en las cervezas, pues más bien parece este... danés, güey. No parece indio.
El indio de cerveza indio no parece este indio. Indígena mexicano.
Bueno, no, sí, el de poco, cerveza, ¿no? Indio sí. Antes no. No sé, dejen al indio en paz ya.
No, la culpa no es del indio, recuerden. Vamos a la que sigue, sí, la número.
Toma la cerveza.
1.
Andamos en febrero y estoy de romántico. Mira, te va a gustar tanto de perrito que hasta miedo te van a dar los cohetes.
Uy, hasta vas a llorar el día de la Virgen.
No sé quién mandó eso, pero se rifó de veras.
Hasta miedo te van a dar los cohetes, güey. Bueno, pues ahí tienen. Espero que les haya gustado también de a perrito este programa, porque sí, qué perro programa. Nos echamos el día de hoy. Yo me divertí, la verdad. Y,
como siempre, un gustazo.
Refrendamos la dedicatoria a Paquita, la del barrio, y a Yolanda Montes Tongolele, que nos dejaron el día de hoy.
Tristes
dos grandes
noticias.
Íconos de las artes en México. De verdad, entonces pues un saludo a su familia. Y nosotros nos vamos, su par de payasos de confianza. Nos escuchamos mañana, si Dios nos da licencia. Nos vemos en la noche en ¿Qué Importa? Y bueno, pues besitos en la frente, ya saben. Se les
y quiere. Está el podcast La Corneta Extendida, con episodios ahorita no de estreno, porque ya les explicamos, ¿no? Que quién sabe qué se atoró, pero el próximo martes, en teoría, arrancamos de nuevo la nueva temporada de La Corneta Extendida. Ya grabamos varios capítulos buenísimos, de verdad.
Así que no se los pierdan. Y bueno, mientras pueden aprovechar para revisitar capítulos anteriores, ahí están esperándolos. Y hoy mismo grabamos uno buenísimo, ¿eh? De un personaje histórico mexicano que van a gozar, que me cambiaron totalmente la perspectiva.
Me rompió el corazón histórico el episodio que grabamos el día de hoy sobre uno de los grandes, bueno, de las grandes figuras de la historia de México, que en realidad era un pasado de liana. Bueno, qué triste.
Ni modo, así es. Bueno, Pablo, nos vemos luego.
¿Sale Pedro?
Bueno, cuchi cuchi. Adiós, Vilma. Ya nos vamos. Bueno, Vilma, más que este programa.
Adiós. Ya, bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.